Jayaya es una palabra de origen quechua aymara que enlaza las ideas de esperanza y festejo. Jayaya, con Sandra Ceballos, por Folclórica 98.7.
Aquí por Nacional Folclórica, y una alegría enorme estar nuevamente en el estudio histórico de la Folclórica, este estudio maravilloso que tiene tantos duendes y tantas historias y que nos albergó tantos años. Así que aquí estamos, y de forma presencial, lo cual es más lindo, con los compañeros que nos vemos y saludarnos a veces después de mucho tiempo de no haber compartido. Miguel Gauna en la puesta en el aire. Gracias, compañero. A todo el equipo de la Folclórica, los compañeros que están en Control Central, en Informativo, de Nacional Folclórica, la Coordinación General de Juan Sixto y la dirección de Mavi Díaz. Mi nombre es Sandra Ceballos y feliz de estar con ustedes con este Jayaya, que es un canto a la vida, también la realidad de nuestros pueblos de la Via Yala. Y como ustedes saben, en estos días hemos tenido una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Y vamos a compartir un audio, una producción, que siempre lo hemos hecho todo el año pasado, de Survival, que es una ONG que funciona desde Guatemala, y desde allí hacen producciones muy interesantes junto, en este caso, a mujeres indígenas, guardianas de conocimientos ancestrales, ¿no? Así que respecto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día de lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos, así como de visibilización de esa desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres, vivimos, ¿no?, en el mundo, y por la garantía del respeto a sus derechos.
Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, en Cultural Survival hemos preparado un programa especial en el que escucharemos la palabra de mujeres guardianas de saberes ancestrales, mujeres sabias que han resguardado conocimientos fundamentales para la vida de los pueblos indígenas. Entre estos conocimientos están la medicina tradicional y la partería. Soy Guadalupe Pastrana, les doy la bienvenida a este programa y los invito a quedarse con nosotros. Comenzamos. Para los pueblos indígenas del mundo, saberes como la medicina tradicional y la partería son fundamentales para asegurar la salud y la vida. Esto frente a estados-nación que no garantizan el pleno ejercicio de nuestro derecho a la salud y que históricamente han limitado nuestro acceso a servicios de salud adecuados. En el caso de los pueblos indígenas, el derecho a la salud se contempla en acuerdos y tratados internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el artículo 25 del convenio mencionado, se establece, entre otras cosas, que los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados, o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. Por su parte, en el artículo 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se estipula que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Se agrega además que las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. No obstante el reconocimiento internacional de nuestro derecho a la salud, el acceso pleno aún sigue representando un desafío. Los pueblos indígenas seguimos careciendo de servicios de salud dignos otorgados por los estados. Ante esta realidad, hemos buscado y construido alternativas y soluciones. Y a lo largo de la historia, nos hemos hecho cargo de garantizar la salud y la vida en nuestros territorios a través de prácticas como la medicina tradicional y la partería, que, hay que resaltar, han sido preservadas y transmitidas principalmente por mujeres.
Las parteras tenemos ese don de ser sanadoras, consejeras, acompañamos y hacemos uso de los cuatro elementos, realizamos rituales, ceremonias, rezos, ofrendas, realizamos baños, limpias, sobadas, hacemos uso del rebozo, tenemos conocimientos sobre la naturaleza, sobre la herbolaria, el uso de algunos animales, minerales, que nos permiten precisamente darle un uso adecuado a nuestra naturaleza. Somos personas que tenemos ética, somos responsables, somos humildes, tratamos de tener esa forma de atención con la intención, pues, solamente de seguir manteniendo nuestros conocimientos.
Son nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas, nosotras mismas, las principales guardianas y transmisoras de saberes y conocimientos sobre las propiedades de las plantas y cómo curarnos con ellas. Somos también las mujeres quienes seguimos cultivando estas plantas sagradas y quienes defendemos la medicina tradicional frente a leyes que intentan normarla a conveniencia de los estados. Es también gracias al trabajo y al esfuerzo de cientos de mujeres que se ha garantizado que, aún sin hospitales y sin servicios de salud estatales, las mujeres indígenas puedan dar a luz sin complicaciones a través de un adecuado seguimiento y asistencia de parteras tradicionales. Las mujeres indígenas tenemos un rol clave para asegurar la vida en nuestros pueblos, así como para resguardar conocimientos que son parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ah, ay, ah, la, ya, la, ya, la, ya, la, la.
Hoy escucharemos precisamente la palabra de mujeres indígenas guardianas de sabidurías milenarias. Ellas son Amparo Calderón Soto, cofundadora de la Red Autónoma Mexicana de Médicos y Parteras Tradicionales, Tranquilina Morales Estrada, aprendiz de partería tradicional y estudiante de partería profesional, Angelina Sacbajá, partera o comadrona representante del Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Nimalashik Mayav de Guatemala, y Margarita Noopot, guardiana de las semillas y guardiana de la salud, impulsora del centro comunitario Nognag. Escuchemos la reflexión de dos de ellas sobre cómo se han resguardado estos saberes y su importancia para los pueblos indígenas.
Hola, mi nombre es Amparo Calderón Soto, partera tradicional, sanadora y temazcalera. Radico en Chimalhuacán, Estado de México. En este lugar tenemos un espacio donde trabajamos hombres y mujeres con la intención de poder llevar al alcance de toda la comunidad la medicina tradicional y la partería. En este momento estamos realizando formación de nuevas parteras, parteras en la tradición, de manera que nos permite pues mantener los conocimientos y la sabiduría de nuestras abuelas parteras. ¿Cómo seguimos manteniendo nuestros conocimientos a resguardo? Pues a partir de que nosotros nos comprometemos y hacemos el esfuerzo necesario pues, para seguir resguardando estos conocimientos sin que sean vistos como una mercancía más, sin quitarle la esencia, sin quitarle la espiritualidad, que hoy en la pandemia fuimos los principales defensores en cuanto a la atención, y dio tanto resultado que mucha gente se curó con algunas medicinas de herbolaria. Por lo tanto, entonces decimos que nuestra medicina es preventiva y sostiene a la comunidad. Ese es como uno de los objetivos y creemos que vamos bien.
Chalo wakialo bashunkia tatana natsa no changuila angarike y kumbi yulo Tranquilina Morales Estrada na kalona shuangerita ashkuta municipio Drigoka San Luis Acatlán Drigoka montaña Drigoka estado de Guerrero mapuna jau akuina nurashila y kalana andonama huwala no changuila angarike. Buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Tranquilina Morales Estrada. Soy originaria de la comunidad de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, de la Montaña Alta del estado de Guerrero. Soy originaria de la cultura Mepa. Soy aprendiz de partería tradicional y actualmente estudiante de partería profesional. Resguardar, conservar saberes ancestrales de la medicina tradicional, para mí es muy importante porque esto es algo que viene desde atrás, desde nuestras ancestras, desde nuestras madres que nos han enseñado, nos han transmitido esa información de madre e hija. Y entonces, pues, es algo que yo traigo en la sangre porque mi mamá, pues, era partera tradicional y, pues, ella aprendió de la vida y entonces me enseñó a mí y, pues, yo ahora sigo aprendiendo. Y entonces, para mí eso es muy importante, todos esos saberes, porque en la comunidad de donde somos, de diferentes culturas que somos, siempre vemos a la naturaleza como un ser humano, no lo vemos como objetos que se puedan explotar o cosas así, sino que siempre vemos que son seres humanos que nos cuidan, nos protegen, nos alimentan. Por ejemplo, la Madre Tierra, que pues siempre nos da de comer, y para ello pues tenemos que estar en comunicación con ella para que nos pueda cuidar y proteger. En este caso, para que haya una vida, pues siempre se le agradece al agua, a la tierra, al aire, al fuego, o sea, los cuatro elementos se les agradece porque son los que nos dan vida, nos cuidan y nos protegen siempre. Entonces, pues veo que la medicina tradicional pues no se tiene que perder, sino que se tiene que cuidar y sobre todo pues transmitirla, ejercerla, seguir valorando todo lo que es bueno para nosotros en las culturas, en las comunidades, porque hay conocimientos que son muy valiosos, pero se van acabando. Hay muchas prácticas que sí son de muchos conocimientos y que en verdad ayudan, y sobre todo en caso de las mujeres embarazadas o personas así enfermas. Entonces, en las comunidades pues se curan con diferentes hierbas, con diferentes medicinas que hay del campo, con diferentes procedimientos que se realizan en la misma comunidad. Eso nos ayuda. Más ahora con el tema del COVID, pues la verdad en la medicina tradicional pues nos ayuda mucho. Las plantas medicinales son muy importantes en nuestras vidas y sobre todo pues utilizarlas y valorarlas, darles el lugar que necesitan. Entonces, para mí es muy importante revalorar y resguardar nuestros saberes ancestrales.
Con la medicina tradicional hemos hecho frente a emergencias de salud en nuestros pueblos y comunidades. Y la partería tradicional nos ha permitido disminuir la mortalidad materna y neonatal. Hay que resaltar que las parteras tradicionales no solo dan atención a las mujeres en el momento del parto, sino también colaboran con ellas durante el embarazo y el posparto. Las orientan sobre temas de salud sexual y reproductiva y se convierten en sus aliadas, en sus consejeras y acompañantes en casos de violencia hacia las mujeres. Escuchemos la palabra de Angelina Sagbajá, del Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Nimalashik Mayab, que agrupa a alrededor de 23.000 parteras guatemaltecas, quienes tienen más de 10 años luchando por el reconocimiento del sistema de salud ancestral de los pueblos originarios.
Soy Angelina Sacbajá, comadrona maya cachiquel, guatemalteca y representante del Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Nimalashik. Las comadronas nacemos, no nos hacemos. Somos quienes acompañamos a las mujeres durante el embarazo, parto y después del parto. Vivimos en la comunidad, no tenemos horario para dar el servicio, somos autoridades en la salud, trabajamos con las sagradas plantas medicinales, con la madre naturaleza, ya que estamos en conexión con el agua, el aire, el fuego, la abuela luna. Por eso decimos que somos médicas ancestrales. Honramos la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros y exigimos la continuidad de nuestras prácticas. Cumplimos con una misión de vida. Poseemos sabidurías únicas y abstractas. Armonizamos la vida de las mujeres. Abrimos y cerramos ciclos de vida. Contribuimos a la salud materna y neonatal. Atendemos a más del 50% de la población. En pandemia nos posicionamos en primera línea de atención. Pese al confinamiento, estuvimos cumpliendo con nuestra labor, poniendo en riesgo nuestras propias vidas, la de nuestras familias.
Estás escuchando Jayaya con Sandra Ceballos por Folclórica 98.7.
Aquí en Jayaya estamos compartiendo al grupo Baham Aishpú. La canción es Quemé, la muerte sería su traducción. Y para mí es una alegría enorme en esta Via Yala, en este continente. Hay jóvenes talentosos que reconocen sus orígenes indígenas y que hacen muchas cosas para transmitir su cultura, ¿no? Y algunos son muy activos. Y tuve el honor de estar en la parte docente, en la coordinación, en la como tutora, en el caso de él, de un título muy importante que yo tuve el gusto de cursar alguna vez también, que es el título de experto en pueblos indígenas y derechos humanos que brinda el FILA, que es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Y ahora conectado con nosotros está Losh Laines. ¿Desde dónde? Desde Guatemala. Hola, Losh, desmutea tu micrófono, por favor, y ahí te vamos a escuchar. Adelante.
De Jayaya, al pueblo argentino, un saludo cordial, y para mí va a ser un gusto estar en esta columna compartiendo algunas reflexiones, algunos conocimientos acerca de la música ancestral del continente de Via Yala.
¡Ay, qué bueno, Losh! Bueno, yo sé que estás tan relacionado con la música, que integras redes. Contale un poco a la gente, ¿en dónde estás en este momento y de tu organización?
Muchas gracias. Bueno, desde joven me ha gustado hacer participación en distintos espacios. Actualmente he participado en el movimiento de artistas mayas Rukush, que es una organización que aglutina a 168 artistas indígenas en Guatemala. Y la mirada hacia futuro es constituir un movimiento similar en América Latina, ¿no? Que podamos reunir a los artistas, a las artistas de diferentes espacios en México, en Centroamérica, en el sur de América, y que podamos llevar con los sonidos, con las imágenes, con el tejido, con una serie de manifestaciones artísticas, el contenido político, el contenido artístico, los conocimientos ancestrales de los pueblos. Ese es el objetivo. Entonces, también he formado parte del Consejo del Pueblo Maya, que es una organización política, y también conformé algunos grupos de música, ¿no? El grupo Maish, que ya en algún momento iremos a presentar. Y la idea para los que nos están escuchando ahora es que podamos ampliar nuestros conocimientos sobre las propuestas artísticas que hay en el mundo, aprovechando estas plataformas de internet que nos permiten enlazarnos culturalmente, ¿verdad, Sandra? Muchas gracias. Eso puedo opinar ahora.
A mí me da tanta alegría, Losh, porque cuando hemos hablado me has abierto así una realidad que uno desconoce. Sí lo sé por algunos artistas muy relevantes como Sara Kuruchich, como Lila Downs, y nosotros tenemos nuestros ejemplos también aquí en nuestro país, como la banda Puelcona, ¿no?, de Neuquén, y en Jujuy está el grupo Che Mandinga, y hay otros más como el grupo Runa del querido Álvarez Prado, y así pero que se puedan unir y que la gente pueda escuchar que existen bandas de gente joven que rescata sus raíces, su lengua, ¿no? Y utilizan a veces géneros que ellos hacen una mixtura, porque como son jóvenes, hacen rap o hacen distintos géneros, ¿no? Es válido porque los pueblos están vivos, eso es lo que están transmitiendo, vivos y tienen un mensaje para dar. Así que para mí es una alegría enorme, Losh, que seas parte de este programa. Además ha sido un alumno muy destacado del curso, porque siempre fue, además de responsable y llevar todo adelante, buen compañero. Siempre estaba ayudando a los compañeros y eso es muy lindo, es propio de la educación.
Claro, muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que yo he preparado algunas reflexiones que me gustaría compartir acerca de la música de Abya-Yala, la música de los pueblos indígenas. En principio, la música de los pueblos indígenas de Abya-Yala está inmersa en potentes sonidos de la naturaleza. Es algo que destaca la música ancestral. Y esta no es una casualidad. La música ancestral tiene un sustento cosmogónico y político. Es una manifestación del entorno que nos cobija y, por tanto, estos sonidos están plasmados en la música. Son manifestaciones de los hechos más importantes de la vida individual y colectiva de los pueblos. Podríamos decir que se recrean las emociones de un nacimiento, de un bebé, ¿verdad? La muerte de un ser querido, las siembras, las cosechas, los arrullos, las fiestas, incluso los gritos de guerra, ¿no? Están plasmados en los sonidos de los pueblos indígenas. Y recurriendo a diferentes métodos, la imitación, la onomatopeya, que sería como la recreación de los sonidos de la naturaleza, los sonidos de la lluvia, de los ríos, el oleaje del mar, el canto de los pájaros, el rugido de los jaguares, el trueno. Y para ello se va implementando una variedad de instrumentos que son propios de la región de Abya-Yala. Es decir, no lo vamos a encontrar en otros lugares que podrían ser la lluvia, las maracas, el pito, la marimba, el tambor, la chirimía, la quena, el pututu, que aquí lo conocemos como el caracol. Y esto estas herramientas que son los instrumentos que usan las músicas, los músicos, son utilizados para llevar sentimientos, que son los sentimientos más profundos que quedan plasmados en la música. La alegría, la tristeza, la angustia, la ira, están plasmados en estos sonidos que van tomando forma y nombre de géneros como el son, el gandombe. Tú me irás a también compartir los sonidos de Argentina, porque aquí es un intercambio, ¿no? Uh-huh. Desde artistas como Sara Monroy, artista Seri en Sonora, México, solo hay 100 hablantes del Seri, y ella canta en Seri. Uh-huh. Sara Curuchich, artista Maya Cachiquel en Guatemala, ya lo decías tú, los Nin del pueblo Quichua en Otavalo, Manuela Condo, cantautora Quichua en el Ecuador, uh-huh. Luanco, que es un hip hopero mapuche en Chile. Entonces hay muchas propuestas que podemos traerle a nuestros escuchas de hoy para que vayan nutriendo sus conocimientos y llenando su alma, su energía con estos sonidos.
Qué bueno, qué bueno. Cómo nos va pintando otros paisajes, ¿no? Y otras músicas. Maravilloso. Recién compartíamos entonces un tema con el que te recibíamos. ¿Querés contarnos qué es?
Sí, bueno, el grupo Balam Ajpú, que sería la traducción, podría ser jaguar sol o jaguar es una energía específica. Es un grupo que nace alrededor del 2008 y elaboran una propuesta que se llama los 20 Nahuales, que es la base numérica con la que se establece el calendario maya, que es el calendario que usamos en la región de Centroamérica para la medición del tiempo. Entonces, es como decirte que hiciéramos un disco con 7 canciones y que cada canción represente un día de la semana, ¿no? Es como, ese es el ejercicio que ellos hicieron. Escribieron una canción para cada día de los 20 días del calendario maya. y el que acabamos de escuchar, la canción que escuchamos, que es Quemé, uh-huh. es la canción que representa la energía de hoy. La energía de hoy es la energía de la muerte. Entonces, tenemos 20 rostros del tiempo en el calendario maya y hoy nos acobija el 3 Quemé. Así es, Sandra. Eso es lo que te puedo compartir de la canción Quemé del grupo Balam Ajpú.
Y vos me contabas que ustedes llevan varias ediciones de un festival de música donde va mucha gente joven y abordan distintas disciplinas. El
claro,
festival
claro que Rukush. Sí, Sandra. El Festival Rukush, que la traducción sería el Festival Corazón, que viene en honra a un compañero fundador del movimiento que fue tristemente asesinado en el año 2010. Fundamos esta organización y llevamos un festival en honor a su vida, a su trayectoria artística, al compañero Lisandro Huarcash, artista maya cachiquel. Y el Festival Rukush tuvo 7 ediciones, 2 de las cuales fueron internacionales. Tuvimos artistas de Noruega, de México, de Perú, de Bolivia, de Guatemala también participaron varios artistas. Y el enfoque del Festival Rukush es recuperar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas en plataformas en donde los artistas indígenas puedan expresarse, que es algo que a veces los medios de comunicación pues están obviando y tienen un gran compromiso ahí de poder difundir la diversidad cultural de los países. Así es, Sandra.
Qué importante. Esta es una radio donde se escucha música popular, ¿no? De diversas vertientes, distintos géneros, inclusive, los propios de Argentina y de Latinoamérica, y inclusive el tango se escucha mucho también, además de los géneros propios, ¿no? Pero poder dar lugar a las músicas que tienen que ver con nuestros pueblos, y eso implica el derecho a la autoidentificación, ¿no? El poder decir con orgullo, yo soy maya, como diría nuestro los maya cachiqué, ¿es así?
Maya mam.
Maya mam, porque hay muchos, hay varios, ¿no? Después nos vas a contar, yo soy colla, yo soy guaraní, yo soy mapuche, así que vamos a ir transitando esos diversos géneros. Qué hermosa experiencia la de ese Festival Rukush, ¿no? Ojalá pudiéramos repetirlo en nuestro país y que existiera ese intercambio de nuestros jóvenes que se sientan orgullosos de sus raíces haciendo además la música y pudiendo difundirla. ¿Y qué nos vas a presentar? Otro tema que también nos habías enviado.
Claro que sí, vamos a conocer una propuesta musical de una artista joven, Maya Quiché. Su nombre es Aurora Noemí Chaj, su nombre artístico, Aurora Noemí. Viene de una familia música, una tía que es músico profesional, y ella es de Olintepeque, Quetzaltenango, Guatemala, un municipio vecino de acá donde yo vivo. Ella pasa por una experiencia que muchas mujeres van a tener, ¿no? Que es la agresión de género. Y ese tipo de conflictos la van a llevar a crear una música que va a reivindicar los derechos de las mujeres. Y estamos en el mes de marzo, ¿no? Estamos celebrando ese movimiento tan importante de mujeres que está surgiendo. Y ella le rinde homenaje a este movimiento. Entonces escribe la canción Jumnin Kaslemal, que en quiché diríamos una sola existencia, refiriéndose al movimiento de mujeres, ¿no? Y en su letra va a plasmar un sentido de unidad que podría ser como el himno de la Organización de las Mujeres Indígenas en América Latina. La marcha es otra canción que ella en otro momento vamos a escuchar, pero ahora vamos a escuchar a Jumnin Kaslemal de Aurora Noemí.
Qué lindo. Gracias, Losh. Muchas gracias. Y bueno, te esperamos. Te esperamos y vamos a seguir recorriendo nuestra Via Yala, Latinoamérica, de tu mano. Muchas gracias, Losh. So
somos A, somos Teu, somos A.
Decíamos aquí en el estudio, qué bella voz, qué contenido de esta artista que nos está presentando Los Lainez desde Guatemala. Recordanos entonces todos los datos de lo que cantó Aurora.
Bueno, Aurora nos está trasladando un sentido político de la expresión de las mujeres, ¿no? Que en muchas situaciones se ha invisibilizado el papel de las mujeres, el aporte histórico de las mujeres y sobre todo de las mujeres indígenas en los movimientos sociales y en la construcción de la vida. Y entonces esta canción que nos dice somos todas juntas una sola existencia y que estamos trenzando la historia en nuestro cabello, es una forma poética de representar y de dignificar a las mujeres indígenas del continente, ¿no? Ya te mencionaba La Marcha, es otra canción que más adelante vamos a contar. Habla de cómo las mujeres se pueden reunir para cambiar el mundo y darle esperanza al mundo, ¿no? Entonces, hasta ahí voy a dejarlo. Quiero expresarles que la importancia que tiene escuchar propuestas musicales de esta naturaleza es porque dentro hay plasmados conocimientos ancestrales que tienen sentido en el cuidado y en la defensa de la vida, en la defensa de la naturaleza. Uh-huh. Y por eso, a través del canto, vamos a reunir una serie de emociones que nos van a conducir a llenarnos de esa energía, a contagiarnos de esa energía y ir a cuidar el mundo, ¿no? Ir a cuidar la vida.
Vengo de una gran experiencia movilizadora en Guatemala, ¿no? La conferencia internacional del Consejo Internacional de Tratados Indios en Panajachel, frente al lago Atitlán, con muchas experiencias que ya iremos compartiendo en Jayaya, pero allí nos nutrimos de esta fuerza ancestral, ¿no?, que Losh nos está contando y nos está transmitiendo de distintas maneras. Así que un enorme gusto, te saludamos de nuevo, gracias Losh por esta columna de los sonidos de la Via Yala junto a Losh Laines. Gracias. Gracias, Losh.
Estás escuchando Hayaya con Sandra Ceballos por Folclórica 98.7.
Con esa música maravillosa del maestro Uña Ramos, a quien recordamos con todo amor y siempre está presente y nos acompaña, quiero saludar a un amigo que viene del noreste en realidad, ¿no?, de tantos años radicado en la provincia del Chaco, comprometido con los derechos humanos, colega, abogado, uno de los referentes del derecho por su experiencia, por haber llevado adelante casos emblemáticos que ahora me gustaría que nos comparta en síntesis, pero que marcaron un camino, porque llevó ante la justicia temas que tienen que ver con masacres que sufrieron los pueblos indígenas en este estado argentino y que representan delitos de lesa humanidad, y eso no es poca cosa. Está con nosotros el doctor Julio García, que además compartimos la Asociación de Abogados en Derecho Indígena, la ADI. Hola, Julio.
Hola, Sandra. Qué placer, qué gusto estar nuevamente con vos, compartir el estudio de Radio Nacional, que la verdad transmití esta nueva Argentina que es escuchar y permitir que se escuche voces silenciadas, las voces de los pueblos indígenas que han sido silenciadas, las historias no contadas, como decía la compañera de Guatemala, que no me acuerdo el nombre ahora, pero en una voz.
Ah, sí, Aurora.
Aurora, y un contenido, una vitalidad que nos regaló Losh. La verdad que siempre a mí me llega una primera reflexión, que es esa pedagogía social, esa pedagogía cultural, capaz de transformar una realidad que es la música, que es la cultura, que nosotros la hemos vivido como espacio de resistencia en Argentina cuando reinaba el terrorismo de Estado. Uh-huh. Y nuestros músicos, que a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser prohibidos sus voces, a pesar de estar en listas negras, resistían desde el ingenio, desde mofarse del sistema a riesgo de sus propias vidas. Así que, y en particular los pueblos indígenas en Argentina llevan años de resistencia, y me parece que esta propuesta que tira Losh o que están construyendo, la verdad que es maravillosa. Y es como el vuelo de la mariposa. Uno no sabe dónde va a repercutir, la dimensión que va a tener eso, porque yo enseguida asocio con mucha música en el interior de nuestro país, tan rico, tan vasto, tan diverso, y con esa fuerza que tiene o que tienen las culturas indígenas.
Nos hablaron mucho en nuestro país del crisol de razas, pero no nos enseñaron a estar orgullosos de nuestros orígenes indígenas, ¿no?
Claro,
esta riqueza.
Claro, ese ser nacional construido a partir de la negación de las identidades, eso era el crisol de raza, que simplificaba y de alguna manera escondía de manera letal o casi letal a los pueblos indígenas, a las culturas que nos han construido, y las únicas culturas diversas permitidas eran las europeas, las del conquistador, digamos. Así que me resulta, surgen diversas ideas. Viste que los abogados parecemos todólogos, sabemos de todo un poco.
Sí.
Pero la verdad que la música nos ha construido también como militantes del campo popular y nos ha enseñado que es un espacio de resistencia, que es un espacio de decir y también de alguna manera de sumar voluntades. Que me parece que ahí hay una tarea todavía en Argentina. Y por eso me parece que Radio Nacional, con programas de este tipo, que de alguna manera acumule el conocimiento, la voz, la cosmogonía, la vitalidad necesaria como para ir construyendo una Argentina a partir del reconocimiento de esa diversidad.
Pensaba en esos seres que nos acompañan siempre con el recuerdo, que vos conociste bien, como el doctor Eulogio Frites, que él escuchaba esta frecuencia y me decía, los hermanos cuando llegan a Buenos Aires, cuando llegan a la gran ciudad y extrañan tanto el pago, su tierra, escuchan esta radio, ¿no? aunque sea una diversidad de géneros, ¿no? Y entonces es importante ese rol de un medio público. Y también pensaba en dos amigos que les gusta mucho la música y son colegas, ¿no? Uno recordado que está presente, nuestro querido Darío Rodríguez Duch, que le gustaba mucho a Darío tocar la guitarra. Darío fue un abogado muy importante, con mucha experiencia, ¿verdad? Con casos también recordados como el de contra Lewis, sí, ¿sabes? Contra el magnate Lewis, que ganaron junto a Darda. Y también, que falta la ley que se ejecute, ¿no? Y también el querido maestro de La Plata, que es Fabián Salvioli, que también le gusta mucho la guitarra y también le gusta tocar y es un catedrático de aquellos del mundo sobre derechos humanos, relator de Naciones Unidas. Yo quiero que le cuentes a la gente, en dos palabras, los casos que se te ocurrió llevar adelante, cómo reflotar, ¿no? Los crímenes del Estado en contra de los pueblos indígenas, por ejemplo, Rincón Bomba.
Bueno, uno es parte de una construcción colectiva. Digo, yo le saco siempre el singular y me pongo nada más como parte de un engranaje, que es, en primer lugar, el rescate de la memoria histórica por parte de los pueblos indígenas, la necesidad de que el Estado permita el acceso a justicia y si no, golpear tan fuerte y tantas veces insistir tanto como para que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema político, de alguna manera empiece a leer lo que ha sido construir un Estado sobre la masacre de pueblos indígenas. Esto que parece un dato histórico, que parece un dato mínimo, tiene mucha historia de horror y de hostilidad que se mantiene hasta el día de hoy. Y entonces me parece que descorrer el velo, el pueblo Pilagá, como es en el caso de la Rincón Bomba, o el pueblo Com y Mocoví, como es el caso de Napalpí, son casos muy importantes y que incluso después de 14 o 15 años de litigio, uno permanece por la fuerza que tiene ese reclamo. Ambos casos tienen una vitalidad propia que uno no la dimensiona. La verdad que cuando empezamos con ambos casos, ninguno de los dirigentes, ni los abogados, ni las comunidades podía pensar que se convirtiera en un caso que visibilizara y permitiera que las culturas y los pueblos indígenas recobraran vitalidad. Hay ese ejercicio de memoria, ese ejercicio de verdad en búsqueda de justicia ha permitido que un pueblo como el pueblo Pilagá, que no son más de 5.000 miembros, vamos a ver qué nos dice el nuevo censo ahora, tuviera mucha fuerza. Para mí, recordar esos procesos históricos también tiene que ver con recordar a personas que me vienen a la memoria. Dos personas quiero, si me permitís, Sandra, recordar. Uno es a Egidio García, referente de COM, Pai Royé, como le decían los hermanos del pueblo COM, quien participó de las reformas constitucionales, quien participó de la lucha de los pueblos indígenas, incluso cuando la letra de la Constitución o de las leyes se convirtieron en letra muerta, peleó para que existiera presupuesto, para que las leyes no fueran solamente eso, algo escrito que no pudiera transformar la realidad de las comunidades indígenas. Y a otro referente que quiero recordar, porque tuvo que ver mucho con lo que vos decías, la creación de las asesorías jurídicas, es a Francisco Nazar, el cura Nazar, que después de 58 años de entrega de su vida a los pueblos indígenas en el oeste formoseño, de manera muy coherente y de manera muy decidida, dio su vida por los pueblos indígenas para que se conociera su historia y su realidad. Así que mi homenaje a ellos también.
Sí, sí. Cuánta ternura.
Sí, sí, sí.
En el trato con las personas indígenas, con las comunidades. Una verdadera caridad, ¿no? Llevada a la práctica, ¿no?
Sí, y yo insisto en ese concepto, en el concepto de construcción histórica, porque uno cuando ve los procesos que han hecho las comunidades indígenas, han hecho estos referentes, tanto Francisco como Egidio, se da cuenta que uno es parte de un colectivo que vino para quedarse, que vino para transformarse, que vino en búsqueda de justicia, que vino en búsqueda de dignidad, y lo va logrando, no a los pasos que uno quisiera, no con la velocidad que uno quisiera, pero uno nota procesos de transformación y de cambio. Y me parece que ahí cobra vitalidad esa individualidad, en ese contexto cobra vitalidad. Y Rincón Bomba en especial, para nosotros, Francisco Nazar, en toda la etapa de investigación previa de lo que fue el caso, fue un referente clave, uno de los casi referentes clave, junto con Bartolo Fernández, el referente y presidente que también el año pasado nos dejó. Así que me parece que, y permanecen, son cuestiones que permanecen, que se mantienen en el tiempo y que la comunidad toda lo tomó ya como una premisa fundamental en la construcción de una nueva realidad para las comunidades indígenas.
Sí, la masacre de 1947, ¿no? Rincón Bomba. Y recordaba también a Juan Chico, que partió.
Juan, claro, en el caso de Napalpí.
Napalpí.
Bueno, Napalpí tiene como dos vertientes. Una vertiente que tiene un reclamo indemnizatorio, el reconocimiento de la masacre, un reclamo indemnizatorio que está ahora en la corte, y ahora un juicio por la verdad que lo está llevando adelante el fiscal de derechos humanos Diego Vigay, un compañero también de la ADI, que se han fijado una serie de audiencias, incluso audiencias acá en Buenos Aires, que van a comenzar el 19 de abril. Y que me parece que también es un escenario distinto, porque permite recoger todas las voces existentes en cuanto a la masacre de Napalpí. Y uno ahí ve lo que era Napalpí. Napalpí era un hecho que había aparecido en un pequeño librito hecho por un investigador, no muy adscripto a la cuestión indígena, incluso yo dudo que de su adscripción o de su... Pero la verdad que ese libro, La herida abierta se llama, fue un puntapié. Y empezaron a surgir las voces indígenas que estaban invisibilizadas. Que eso es lo que me parece que se ha logrado a través de los juicios. Lo más importante que se ha logrado a través de los juicios, que están esperando que la Corte se digne en tomar los casos y resolver las cuestiones.
Estaría bueno, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Guatemala, precisamente, con sus comisiones de la verdad, ¿no? Donde salieron a la luz, así como nosotros tuvimos un nunca más,
claro.
Este genocidio de pueblos indígenas también debe salir a la luz y va saliendo.
Bueno, porque hay algo que dice Zaffaroni, el maestro Zaffaroni, que el genocidio sigue a cuentagotas, pero sigue. Y uno eso lo ve en la violencia institucional que existe por parte del Estado, en el racismo, la discriminación, la negación de la diferencia, del derecho a ser distinto, a veces de manera muy solapada, a veces de manera muy decidida, como Jujuy, como Salta, como Neuquén, digo. Y bueno, ahora no hay, no hay posibilidad alguna de invisibilizarlo, pero sí de desconocerlo y hacer como que se reconocen los derechos cuando en realidad suele suceder todo lo contrario, ¿no? Me parece que eso también pone a trasluz lo que es la realidad de las comunidades y los pueblos indígenas, y especialmente de las mujeres indígenas víctimas de ese machismo, de ese patriarcado que de alguna manera nos sigue lacerando, ¿no? Nos sigue lacerando y golpeando, y el Estado no alcanza a reaccionar en la dimensión de la criminalidad de la que estamos hablando.
Tuviste esta experiencia además de ir forjando una confederación, ¿no? Que obtuvieran su personería. Como abogado, trabajar con culturas tan distintas para comprender, por una lengua, por manera... Contanos esa experiencia.
Bueno, uno también se forma. Una de las cuestiones que uno se da cuenta, Sandra, es la restricción que existe al conocimiento, a la cosmogonía de nuestros pueblos indígenas. Digo, en ese ida y vuelta, lo que dice Sousa, el sociólogo, el portugués, que los saberes no están concentrados en la universidad, uno lo percibe en el caminar con culturas y pueblos distintos, porque tiene una racionalidad, tiene una fuerza, tiene una vitalidad y tiene mucho que aportar a las culturas dominantes o a esa etnicidad dominante que cree colocarse por encima de todos y que ahora, y lo vimos en la pandemia y lo vemos con el cambio climático, trastabilla en sus argumentaciones, en sus razonamientos ante dificultades que estas comunidades o estos pueblos ancestrales de alguna manera lo tienen conversado, lo tienen, tienen respuestas que darnos y nosotros la negamos. Me parece que ahí hubo un ida y vuelta en esa cuestión y uno aprende.
Bueno, por algo pasan las cosas. Julio García aquí desde Chaco, justo en Buenos Aires. Una gran alegría que hayas compartido este primer programa en vivo y en este nuevo horario de 20 a 21. Gracias, Julio.
A ustedes, muchísimas gracias al equipo. Muchas gracias por la amabilidad tuya, Sandra, de siempre. Y fantástico lo del compañero.
Los Laine seguirá con nosotros. Miguel Gaula en la puesta en el aire. Daniel Trenco en el control central. Juan Sixtos desde la coordinación general. Y Mavi Díaz en la dirección. Gracias por acompañarnos. Seguimos en Nacional Folclórica. Esto es Hayaya. Pachamama. Pachamama.